es adentrarse en la oscuridad y en las tinieblas. Sin embargo, puede ser algo muy beneficioso para nosotros si hacemos algo parecido como cuando la última vez tocamos el tema de catolicismo. Si os acordáis, el propósito, cuando hablamos de catolicismo, no era tanto saber cómo refutar a un católico, cómo hablar con él y convencerle de que estaba equivocado, que a veces es lo que queremos, sino ver la doctrina católica, en qué consistía, y también al mismo tiempo ver analizar nuestra fe y dónde estamos. Si os acordáis, era ese el propósito. Y ahora, cuando vamos a tocar la doctrina, vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer algo parecido para que sea algo beneficioso para nosotros. Cuando yo era un jovencito recién convertido y veía por la calle a los mormones, ¿sabéis quiénes son los mormones? Bien vestidos, simpáticos, amables, y se me acercaban a mí con todo ese cariño y me decía: hemos nacido de nuevo, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y parecían ángeles, a mí me parecían como ángeles en aquel tiempo, tan sonrientes. Pues eso para mí era, me provocaba un montón de dudas. No sabía cómo reaccionar. Y cuando veía a los testigos de Jehová, que yo no sé en Rumanía, pero aquí en España, en ciertas poblaciones estaban por todas partes. Y les veía tan activos, repartiendo folletos, por aquí y por allá. Pues eso me creaba dudas. Decía, pensaba dentro de mí, ¿hasta qué punto esta gente que está tan convencida, tanto unos como otros, que están tan convencidos, no tendrán algo de verdad? Y no sabía. Pero todo esto a lo largo del tiempo ha sido una bendición para mí, una gran bendición, porque me ayudó a esforzarme en discernir lo que es y lo que no es, lo que es verdad y lo que es mentira. Y cuando uno se acerca al tema de las sectas, puede ser bendecido si uno ejerce discernimiento y aprende a discernir lo que es y lo que no es. Eso es una gran bendición para su fe, para su acercamiento a la Biblia y también para distinguir dentro de la iglesia cristiana, que también hay de todo dentro de la iglesia evangélica. Bien, pues vamos a ver cuatro movimientos. Vamos a ver a los mormones, vamos a considerar también los testigos de Jehová, porque son los más populares, los que más se ven por todas partes. Vamos a ver a los adventistas y también vamos a ver, y esto puede ser un poco sorprendente para algunos, porque quizá entran dentro de otra categoría totalmente diferente. Vamos a ver también los pentecostales, reconociendo que es otra cosa totalmente diferente, que podríamos, normalmente hablamos de pentecostales como hermanos también, como creyentes, con los que nos identificamos. Sin embargo, es un fenómeno muy peculiar que hay que entender, ya que hay tantas sectas, y digo sectas en el peor sentido de la palabra, que han salido del movimiento pentecostal. Entonces vamos a mirarlo también, por lo interesante del mundo, aunque pertenezcan a una categoría diferente. ¿De acuerdo? Vamos a preguntarnos primero, vamos a empezar ahí por esto, vamos a preguntarnos primero qué es una secta. ¿Qué es una secta? Porque esto se puede ver desde distintas perspectivas. ¿Qué es una secta? Pues para definir una secta podríamos recurrir y hablar desde una perspectiva social. Y diríamos que una secta es un grupo raro. Es un grupo extraño. Son pocos y raros, ¿vale? Eso es lo que mucha gente en la calle piensa que es una secta. Los evangélicos son una secta, porque son pocos, por lo menos en España son pocos, y deben de creer cosas raras. Esa es la idea que tienen muchos de secta. Un grupo apartado de la sociedad, desde el punto de vista sociológico, raro. También se puede analizar a los grupos como sectas desde el punto de vista psicológico. Es decir, cómo se comportan. Por ejemplo, la autoridad excesiva. Ya sabéis, el abuso de autoridad que suele haber en las sectas. Desde el punto de vista psicológico. tanto lo uno como lo otro suelen ser utilizados como armas en contra de grupos diferentes al que uno tiene. Los católicos hablan de sectas evangélicas. ¿Eh? Y los testigos de Jehová, que son una secta, hablan de otras sectas. Suele ser un arma arrojadiza. Ahora, desde otra perspectiva, desde una perspectiva religiosa, podemos hablar de secta como un grupo que se aparta de la corriente principal del cristianismo. Es decir, una secta es algo que está alejado de la verdad cristiana. Nosotros en esta mañana vamos a tocar, sobre todo, desde esta última perspectiva, que es la que más nos interesa. Vamos a considerar las sectas desde una perspectiva religiosa, es decir, un grupo que se ha apartado de la verdad, un grupo que se ha apartado y que aleja a la gente del cristianismo verdadero. ¿De acuerdo? Esa va a ser la perspectiva que vamos a considerar. Aunque quizá en algún momento u otro quizá nos vayamos y hablamos desde otra perspectiva. Ahora, una pregunta. ¿Qué es un hereje? ¿Qué es un hereje y qué es una herejía? Alguien podría decir que una herejía es cualquier cosa falsa. ¿Estáis de acuerdo con esa definición? Cualquier cosa falsa. Quizá podríamos definirlo así. El problema está en que yo no pienso que toda cosa falsa sea una herejía personalmente. Por ejemplo, tú a lo mejor piensas de una manera y yo de otra en ciertas cuestiones que no son trascendentales. Y yo no pienso que tú seas un hereje por ello y espero que tú tampoco lo pienses de mí, ¿no? Un ejemplo. Pues hay cristianos que piensan que la tribulación va a ocurrir antes de la venida de Cristo. Y otros cristianos que piensan que después. ¿Sabéis, no?
O otros a la mitad.
Y otros a la mitad, efectivamente. Muy, muy, muy bien. Yo tengo una posición sobre eso, quizá vosotros también, pero no nos hacemos herejes porque pensemos de una manera o de otra. Son cuestiones no fundamentales. Podemos estar equivocados, pero no nos hace herejes. Otro ejemplo. Yo creo que el mundo fue creado en 6 días, personalmente. En 6 días de 24 horas. Creo que Dios creó el mundo en 144 horas. Llego a eso con una interpretación basada en Éxodo 20 y en los primeros capítulos de Génesis. No todos los cristianos piensan así. Bueno, yo creo eso, pero no me parece un asunto fundamental. Si tú crees y te basas en la Biblia para pensar que el mundo fue creado en 6 eras, a lo mejor yo pienso que estás equivocado, pero eso no hace de ti un hereje. ¿Os dais cuenta?
Sí, sí.
Ahora, ¿qué hace a alguien ser un hereje? Por ejemplo, si alguien niega a la persona de Cristo. El que niega a Cristo, dice la Escritura, no es de Dios. Ese es un hereje, porque ese se ha alejado totalmente de una verdad trascendental para la fe cristiana. Así que tenemos que distinguir entre lo que es fundamental y lo que no lo es. Un ejemplo, Romanos 14. ¿Os acordáis de lo que dice Romanos 14? Pues no lo vamos a leer, pero abrid la Biblia por Romanos 14 para recordar, el contenido del capítulo. Romanos capítulo 14. Algunos estaban equivocados, ¿eh? No los dos tenía la razón. ¿Quiénes pensaban lo correcto, según vuestra opinión?
Los fuertes, los débiles no.
Efectivamente. Muy bien. El que diferenciaba entre día y día estaba equivocado. El que pensaba que comer de ciertas cosas estaba mal, estaba equivocado. Equivocado. ¿Quiénes estaban en lo correcto? Y Pablo lo deja ver. Estaba en lo correcto aquel que pensaba que todos los días eran iguales y aquel que pensaba que podía comerse de todo. Ese era el que estaba en lo correcto. Pero no era un asunto fundamental. No hacía de ellos herejes. ¿Lo vemos? Pues hay asuntos en los que podemos diferir todos los que estamos aquí. Y tenemos que tratarlo con respeto, con amor, dando lugar a la diferencia, recibiendo a nuestro hermano, porque Cristo le ha recibido también. Es un asunto que no le aleja de la fe cristiana, no le hace un hereje. Y si eso es así, yo recibo a mi hermano, como dice en Romanos 15, en el capítulo siguiente, dice
15:1.
Sí. Y luego dice, recibir a vuestro hermano. A ver, ¿dónde lo dicen?
7.
Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, ¿vale? Ahora, este asunto que trata Romanos 14, fijaos, ¿eh? Vamos a verlo en Gálatas. Ir a Gálatas. Y si os recordáis aquí, los creyentes de las iglesias de Galacia, en el capítulo 1 dice que se estaban alejando del Evangelio verdadero. Aquí había una herejía. Sí. Esto sí era una herejía. ¿Por qué? Porque estaban abrazando y siendo engañados por otro Evangelio. Un Evangelio falso. Ahora, fijaos lo que dice Pablo. Dice, guardáis los días, guardáis los meses. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Interesante. Aquí, Pablo lo menciona como algo grave. El que ellos guardaran los días y los meses, hicieran esa diferenciación judaica, lo ve como algo grave, grave, grave. ¿Lo ves?
Porque le daba mucha importancia.
Buen punto. Lo que había detrás de esta separación era el legalismo. Era una dependencia de la ley para salvación y atentaba al Evangelio. No era simplemente una consideración diferente de lo que había que hacer, sino que estaban basándose en eso para su salvación. ¿Veis la diferencia? Los gálatas diferenciaban entre los días, pero era una herejía, les alejaba del Evangelio. En Romanos hay diferentes modos de pensar, pero dentro de la fe cristiana, dentro de la iglesia, ¿vale? Vale, otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Es claro que no creer en la deidad de Cristo,
en la
deidad.
Sí, ya.
Es una herejía. No creer en la Trinidad es una herejía. No creer en la humanidad de Cristo es una herejía. Ahora, hay otros asuntos que pueden parecer secundarios. Y vamos a ver si son una herejía o no. Por ejemplo, la resurrección. Algunos piensan, bueno, la resurrección no es importante, ¿no? Y dicen, bueno, la resurrección ocurrió de esta manera, es espiritual, yo qué sé. Hay maneras distintas de concebirlo. ¿Sería una herejía o no? Por ahí dicen que sí, alguien dice lo contrario.
Seguro que sí.
Seguro que sí. ¿Por qué?
Es nuestra fe, en esto se basa nuestra fe. Si no hubiera resurrección no hay fe, no hay cristianismo.
Es la base.
Es nuestra esperanza. En segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo. ¿Alguien puede leer 17 y 18 del capítulo 2? Segunda de Timoteo 2, 17 y 18.
Și cuvântul lor arată ca cangrena. Din numărul acestora sunt Lemon,
Imeneu
și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că aș fi venit în vierea și răstoarnă credința unora.
Vemos? Imeneu și Filet estaban desviando de la fe. Estaban alejando de la fe. ¿Por qué? Porque enseñaban algo que aparentemente es muy, muy inocente. Y es un error que la resurrección ya tuvo lugar. Ya había ocurrido. No estaba en el futuro, sino que ya había pasado. Y enseñando esto dice que estaba trastornando. Estaba alejando de la fe. O sea, cuidado con errores aparentemente pequeños de doctrinas fundamentales. Como habéis dicho muy bien, la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Forma parte del Evangelio. Si no hubiera resurrección, somos las personas más miserables que existen. Si no existiera la resurrección, Cristo tampoco resucitó y estaríamos en nuestros pecados. Cristo resucitó para nuestra salvación. Y si nosotros no resucitamos, no hay esperanza para nosotros. Muchos cristianos tienen la esperanza de que cuando mueren, van al cielo. ¿Es eso verdad? Sí. Pero esa no es nuestra esperanza. No la es. Es una esperanza intermedia. Es una bienaventuranza, una gran bendición, porque dijo Pablo que para mí el partir, el morir, es estar con Cristo y es mucho mejor. Es una bendición. Pero en realidad no deseamos, dijo Pablo, no deseamos ser desnudados, sino revestidos. Nuestra esperanza es la resurrección. Y aquellos cristianos que están esperando y que piensan que cuando mueran estarán con el Señor, y ese es el gran final, están equivocados. Porque nuestra esperanza es la resurrección. Nuestra esperanza es cuando Cristo venga y tenga lugar nuestra resurrección y nuestra salvación tenga realmente, entre realmente en nuestra vida. Entonces, tendremos el galardón, no antes. ¿Vale? Incluso las almas, en Apocalipsis, capítulo 6, las almas se les ve inquietas. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengas? No vengas la sangre de nuestros hermanos. No habrá salvación total, ni bendición absoluta y total, hasta que no venga Cristo, hasta que la resurrección y los galardones sean otorgados. ¿Vale? O sea que, cuidado cuando hablamos de doctrinas fundamentales. Pero lo que no es fundamental, pues podemos equivocarnos un poquito si queremos. ¿Vale? No pasa nada. Aunque, espero que cuando veamos lo que vamos a ver, nos dé miedo. Nos dé miedo, interpretar equivocadamente las escrituras. Que tengamos miedo de creer algo equivocado. Esto es lo que yo le doy las gracias a las sectas. Me han enseñado a tener miedo de estar equivocado. Me han enseñado a querer buscar en la Biblia más y más lo que es la verdad y no tener nada en mi corazón y en mi mente que esté equivocado. En la medida de lo posible. Por la gracia de Dios. Bien, vamos a ver un versículo más para que nos sirva para tener esta actitud que acabo de mencionar. Ese deseo de dar en el blanco. Ese deseo de no creer otra cosa sino lo que dice la palabra de Dios. Hechos, vamos a Hechos, capítulo 17. ¿Alguien puede leer el versículo 11? Hechos 17, 11.
Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.
Este es uno de mis versículos preferidos, porque muestra la actitud que nosotros debemos de tener en cuanto a la doctrina y a las escrituras. Fijaos que estos se les exalta y se les llama nobles, muy nobles, más nobles que los otros, ¿no? Y da una razón, es que recibían con hambre, con deseo, las escrituras. Y en segundo lugar, porque lo hacían, pero no de cualquier manera, sino lo hacían buscando, indagando, escudriñando, estudiando y asegurándose de que lo que escuchaban era cierto y que estaba en armonía con las escrituras. Esa es la actitud que nosotros debemos de cultivar. Todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos ahora, en este momento, tiene que ser analizado y tiene que ser visto a la luz de las escrituras. Si yo ahora digo algo que no está en armonía con la palabra de Dios, ni caso me hagas. Si digo y hablo en conformidad a lo que dice aquí, es tu deber de tener esa humildad y esa reverencia a la palabra de Dios para recibirla, como ellos tenían. Esto de tener ojo no quiere decir que seamos quisquillosos, no sé cómo decirlo. ¿Se entiende? Quisquillosos.
Que seamos,
que pongamos muchas pegas a todo. Como algunas personas que toda enseñanza que escuchan están poniendo pegas a todo. Eso no es nobleza. Estos recibían la palabra de Dios. Ser noble es recibir la palabra de Dios, pero asegurarse de que es la palabra de Dios. ¿Vemos la diferencia? Que el Señor nos ayude a tener esta actitud de nuestra vida. Cuando leo esto digo, creeré todo aquello que me diga la Biblia. Y no creeré nada que esté en contra de la palabra de Dios. No solamente lo que digan las sectas, sino lo que se diga en las iglesias evangélicas. No todo lo que se dice en las iglesias evangélicas es cierto. Hay muchas cosas falsas y mentiras que se dicen en iglesias evangélicas. En la actualidad y siempre. De la misma manera que no todo era cierto lo que se enseñaba en las iglesias apostólicas. No todo. Había errores que Pablo combate en las epístolas. Y hoy en día, con más razón, se dicen muchas cosas falsas en las iglesias evangélicas. E incluso herejías. Lo cual nos llama una vez más a tener discernimiento, a tener ojo en lo que escuchamos y leemos, teniendo miedo de no recibir nada que no esté en armonía con la palabra de Dios. Si tú sales en esta mañana con ese corazón fuerte, reforzado, vale, aunque no tengas ni idea de testigos de Jehová ni de mormones, ¿qué más nos da? ¿Qué más te da saber mucho de testigos de Jehová y de mormones o de adventistas? ¿Qué más da? Lo importante es que conozcas la palabra de Dios y que conozcas la doctrina verdadera. Eso es lo que importa. Ahora lo vamos a tocar porque es interesante. Vamos a ver también doctrinas diferentes. Lo mismo que hicimos con la Iglesia Católica. Vimos doctrinas importantes que eran relevantes para considerar el tema católico. Y hoy vamos a ver también algunas doctrinas que son muy relevantes para tener en cuenta y para poder enfrentar el desafío de las sectas. Vamos a ver también algunas doctrinas antes que realmente empecemos a hablar de estas sectas en cuestión, ¿vale? Bien, no sé si queréis decir algo, aparte de lo que ya hemos dicho. Si queréis mencionar algo, podéis interrumpir. Y paramos y luego seguimos, ¿vale? Bien.
O sí. Uno puede ser hereje, solo el mismo y no predicar la herejía que lo piensa.
Sí.
Y otro puede ser hereje y predicar esta herejía, por ejemplo, como ha sido el Arius.
¿Cómo ha sido?
El Arius. Arius.
Arrio.
Arius.
¿Arrio
te
refieres?
Arrio.
Sí, Arrio. Sí, cierto, cierto. Es verdad. Es cierto. Y también puede ser que estemos equivocados en cosas fundamentales, pero eso no hace de nosotros herejes, sino faltos de conocimiento. Es una palabra que tenemos que usar con prudencia. A veces, cuando he estado en clases de doctrina y hemos tocado la doctrina de Cristo, pues los estudiantes, que no eran herejes, eran hermanos, a veces decían herejías. Sí, ¿por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil. Y estábamos hablando en las clases y alguien decía una cosa y decíamos, cuidado con eso. Esto es una herejía. Esto es una herejía. Y esto no hacía que este hermano era un hereje. ¿Vale? Cuidado con esto. Simplemente que estaba equivocado en esto. Estaba equivocado y en el momento que lo vio, ah, claro. Claro. No.
Falta de conocimiento.
Es diferente. Ahora, cuando este, con falta de conocimiento, se aferra a ello y lucha por ello y no recibe lo que dice la palabra de Dios, ahí es cuando hay que tener cuidado. Pero podemos estar equivocados muchas veces, en muchas cosas. Y eso no hace de nosotros herejes, sino inmaduros en nuestro conocimiento. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar. Bueno, a veces es que podemos hablar de estas cosas un poco extremo, ¿no? En casi cualquier tema. Vamos a tocar ahora, que esto es como una introducción todavía, estamos en una introducción antes de pasar a estas sectas que vamos a considerar. Vamos a ver algunas doctrinas de la fe cristiana, ¿vale? Vamos a ver cómo andamos en cuanto a nuestro conocimiento de la doctrina, lo cual es importantísimo. Hay un programa de televisión en España muy... Bueno, sale todos los domingos por la mañana. Es un programa que yo no escucho, porque me desanima a veces las cosas que escucho, la verdad, personalmente. Y un día pasé por al lado, me estaba preparando para ir al culto, y paso por ahí, estaba la televisión puesta, fue entrar en el salón y escuchar eso. Y escuché eso, digo, nunca lo escucho. Y estaban diciendo, tenemos que creer más en la Biblia y menos en la doctrina. Y menos en la doctrina. Más Biblia y menos teología. Grave, ¿no? Grave esto. Daos cuenta lo que hay detrás. Lo que hay detrás es que la doctrina no es importante. No es importante. Eso es lo que creen muchos cristianos.
Las doctrinas se basan en las escrituras.
Si tú no tienes doctrina, ni tienes conocimiento, tú tienes la Biblia vacía, sin contenido. Sin contenido. Lo que estaban diciendo estas personas, ahí en la televisión, es que la Biblia es nuestra base, la Biblia es lo más importante, pero sin contenido, ¿no? O
sea, hacer un libro cualquiera de...
No quería decir eso. Ah,
pero el resultado.
Pero el resultado es eso. Sí. Que si nosotros no le damos importancia a la doctrina, la Biblia es un libro vacío y sin contenido. Le vaciamos el contenido. Cuando nosotros le damos importancia a la doctrina y a la teología, nosotros le estamos dando importancia a lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros estamos atesorando lo que nos enseña y lo que debemos de creer. Terriblemente, esto ocurre muchísimo en las iglesias hoy en día, que la doctrina ha caído a los ojos del creyente promedio. Espero que no sea el caso de nadie aquí, de nadie, porque yo conozco a muchos que piensan de esta manera, a muchos. La doctrina debe de ser valorada por nosotros, porque es el resumen de lo que creemos, y lo que yo creo es trascendental. Es trascendental. Bien, vamos a tocar algunas doctrinas relacionadas, en primer lugar, a algo muy difícil, que es la doctrina de Cristo. Con esto vamos a verlo luego, con mormones, testigos de Jehová, adventistas, pues vamos a considerar la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, tal y como enseña la Biblia, nos dice que Jesucristo era totalmente Dios. Totalmente Dios. Y totalmente hombre. Cuando decimos que era totalmente hombre, queremos decir que tenía un cuerpo humano y un alma divina. ¿Os estoy engañando? ¿Os estoy pillando? ¿Un alma?
¿De hombre?
Divino y humano distinto.
100%.
Mitad humana y
100%.
El alma humana, ¿vale? El cuerpo humano. Bien, vamos bien. Eso estoy de acuerdo con vosotros. El alma humana.
Pues si estaba hombre 100%, pues también tenía todo humano.
Vale. Digo, pero yo, el espíritu divino, ¿vale?
Bueno.
¿Vale?
Ahí sí.
Vale. Esto es una herejía conocida como apolinarismo, creída por muchos cristianos. Lo cual no hace de nosotros herejes, como decía antes. Simplemente, Jesucristo, si era totalmente hombre, si era totalmente hombre, tenía que tener un cuerpo humano, un alma humana, totalmente humana. Decía, mi alma está entristecida hasta la muerte, decía. Y un espíritu humano, totalmente humano, para ser realmente hombre. Todo lo que el hombre tiene,
él lo ha tenido.
Él lo tenía.
Bueno, él lo tenía.
No era más humano que nosotros, o más divino en su humanidad que nosotros. Era en todo, semejante a nosotros, en todo, excepto en una cosa.
Sin pecado.
El pecado. Salvo en eso, era igual que nosotros. Nosotros tenemos tentaciones, él sufrió tentaciones. Nosotros pasamos hambre, él pasó hambre. Nosotros a veces tenemos tristeza. Él sufrió la tristeza.
Sed también.
Nosotros tenemos un alma que se angustia a veces. Él tenía un alma igual. Igual. Si algo de lo que el hombre tiene, él lo tenía divino, entonces no era un hombre. Era un superhombre. Era un semidios como hombre. Pero él no era un semidios como hombre. Él era hombre solo. ¿De acuerdo? ¿Lo vemos? Así que tenía un cuerpo humano, alma humana, espíritu humano, todo humano. Ahora, como Dios, era totalmente Dios, pero se dejó algunos atributos. Por ejemplo, su omnisciencia. Os voy a poner un ejemplo. El día y la hora, nadie lo sabe, solo el Padre, ni aun el Hijo. Así que él era totalmente Dios. Pero se dejó algunos atributos al hacerse hombre, ¿vale?
Sí, un teólogo romano dijo que en calidad de hombre, el Jesucristo no sabía la fecha, pero en su calidad de Dios sí que lo sabía. Pero la pregunta que lo hizo ha sido en calidad de hombre, y como hombre le ha contestado como hombre.
Me ha fastidiado, pues sí, así es.
Unión hipostática.
Muy bien, muy bien. Unión hipostática. O sea, es decir, que como Dios, él lo sabía todo. Él no dejó ningún atributo. ¿Vale? Estaba tratando de... Pero me habéis pillado. Así que, importante, como Dios, él no dejó ningún atributo. Porque él, mientras estaba en la tierra, él era totalmente Dios o no, o era menos que Dios. Él en la tierra también era totalmente divino. Como Dios, lo sabía todo. En él están encerrados todos los conocimientos y todos los misterios y toda la ciencia y toda la sabiduría. ¿Recordáis el versículo? Y los apóstoles dijeron: Señor, tú lo sabes todo. Él, como Dios, lo sabía todo. Y como hombre, había algunas cosas que no sabía. ¿De acuerdo? Él, como hombre, no estaba en todos los lugares al mismo tiempo. Pero como Dios, no había limitación. Era el omnipresente Dios. También cuando estaba en la tierra. Es la unión hipostática. Muy bien, esa es la palabra, ¿no? Unión de naturalezas en la que Jesucristo, un solo hombre, una sola persona, pero con una naturaleza divina, totalmente divina, y sin nada menos que lo divino, sino toda la plenitud de la deidad ahí, y totalmente humano, con todas las limitaciones de la humanidad. ¿Vale? ¿Lo vemos? Bien. En cuanto a la relación con el Padre, era menor. Porque Jesús dijo, el Padre, bueno, yo espero que con esto no estéis dormidos, ¿vale? Porque creo que estáis tratando de ver si lo estoy diciendo de verdad o no. No estoy tratando de confundir. Solamente estoy tratando de... Tampoco estoy tratando de fastidiaros. Solamente quiero que escuchéis y discernáis si lo que estoy diciendo es cierto o no. Ahora, Jesucristo, en su relación con el Padre era menor. Porque Jesús dijo... El Padre mayor es que yo.
Jesucristo dijo que todo el poder le ha dado Dios. En el cielo y en la tierra.
Bien. Toda potestad me ha sido dada.
Eso.
Pero Jesús dijo, y yo insisto, que debe de ser menor que el Padre en un sentido. Jesús dijo, nada puede hacer el Hijo, nada puede hacer el Hijo.
Que no le da de trata del Padre.
Sino lo que ve hacer al Padre. Así que hay una sumisión. El Hijo está sometido al Padre. También.
No, porque él dijo, Jesucristo dijo, ¿cómo se dice?
Yo
y el Padre somos una.
Bien. Vale, entonces, vamos a decir una cosa. El Padre y el Hijo son iguales.
Son una.
En naturaleza. En naturaleza. El Padre no es mayor que el Hijo. No hay más Dios que el Hijo, es Dios. ¿De acuerdo? Sin embargo, el Hijo, por cuanto Hijo, se somete al Padre y a la autoridad del Padre. ¿De acuerdo? Eso sí. Hay una sumisión. No en naturaleza, pero en oficio. ¿De acuerdo?
Hay un versículo, no me recuerdo, que dice así. Después, cuando se acabe todo... y va a ser todo bajo su poder de Jesucristo, él va a dejar...
Él mismo se sujetará.
Al Padre.
Al que sujetó todas las cosas.
Sí. Porque él quiere.
Gracias.
¿No? Sí. Porque él quiere.
Y también por esa relación
que tiene uno con otro.
Que hay entre el Padre y el Hijo. El Hijo está sometido al Padre. Él viene obedeciendo al Padre. En primer lugar, porque él es hombre. Y él viene como hombre. Y él habla estas cosas como hombre. Y en segundo lugar, porque incluso como Dios, en estas relaciones de la Trinidad misteriosa, el Hijo está sometido también al Padre. ¿Lo vemos?
Esto no quiere decir que Jesucristo es un menos Dios que el Padre.
Eso es. Naturaleza, iguales. En cuanto a relación, el Hijo está sometido. Bien, vale. Trinidad. Cuidado con este tema, Trinidad. Bien. La Biblia enseña que hay un solo Dios. ¿De acuerdo? Uno solo. No hay dos. No hay tres. Uno solo. La Biblia enseña que el Padre es Dios. La Biblia enseña que el Hijo, Jesucristo, es Dios. Y la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Pero la Biblia enseña que hay un solo Dios. Y también enseña que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre. ¿Cierto?
Cierto.
¿Cierto? Así es. Voy a decir algunas frases y me decís si es correcto o no. Dios se hizo hombre.
Sí, cierto.
Cierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Dios fue visto en la tierra.
También.
Por los ángeles. Dios fue visto por los ángeles.
Sí.
¿Eh? Primera de Timoteo, capítulo 2, no lo busqué, pero lo dice, ¿no? Bien. Dios nació.
No.
¿Por qué?
Cristo en la tierra. Como hombre.
¿Por qué no puedo decir Dios nació?
Porque él nació y ha sido de carne y sangre, ha sido de Espíritu Santo.
Sí, sí, se ha nacido. Cel de întâi născut în toată creația. Nu, nu, se poate deci. Se poate deci.
Asta se pune interesant.
Sigur se poate deci.
Bueno, en la tierra digamos que sí, como dice el que...
Es el primero que ha nacido en toda la creación.
No, Dios nació en la tierra.
En la tierra también.
Dios nació... Lo dicen las canciones, Dios nació en Navidad.
Yo no me veo aquí bien. Sí, sí.
No lo veis muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hemos dicho que Dios fue visto en la tierra. Pero eso era un problema. Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto. Y ha vivido. Y yo acabo de decir que Dios fue visto en la tierra. No, estoy hablando de Jesucristo. Cuando Jesucristo se hizo hombre, nosotros... Podemos decir que la gente que le contempló vio a Dios. Sí, sí. Y también porque Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, ellos veían a Dios, ¿verdad? No a la deidad. No a,
gloria,
a Dios en toda su
gloria, digamos.
Gloria en toda su inmensidad. Es imposible ver la inmensidad de Dios. No se puede ver. Pero como vieron a Dios, como vieron a Jesucristo, vieron a Dios, ¿vale?
Sí, ese sí es cierto.
Vale. Dios nació. Si lo que queremos decir es que Dios ha tenido un comienzo,
no.
Es mentira.
No,
porque Dios no tiene comienzo ni fin. No nace. Pero si queremos decir que Jesucristo nació, es correcto. Dios nació.
Ahí
porque
sí.
Jesucristo es Dios. Tú sustituyes Jesucristo por Dios y es correcto. ¿Vale? Piensa así. Jesucristo es Dios. Todo lo que digamos de Dios se puede decir de Jesucristo. Así que Dios nació es correcto. ¿Vale? Dios anduvo en la tierra. Es correcto. Dios murió en la cruz.
También.
Es correcto. Si pensamos que Dios muere, es incorrecto. La deidad no puede ni empezar ni terminar. Pero lo que estamos diciendo es que Jesús murió en la cruz y Jesucristo es Dios. ¿Vale? ¿Lo vemos? María es la madre de Dios. Ya vamos más peor, ¿eh? Cada vez peor. ¿Qué decimos de esto?
Como hombre sí, es humano,
pero también es Dios.
Entonces, ¿correcto?
Según mi opinión, sí.
Según tu opinión, sí, ¿no?
A ver si soy hereje.
Sí, me callo aquí.
Entre nosotros.
¿No? Vale.
¿Alguien piensa de otra manera? María es la madre de Dios.
Es como hombre, pero como Dios, es que como actitud que no tiene inicio ni fin, no puede ser su...
Bien. Pero estamos igual que en todo lo demás.
Claro.
Si nosotros decimos que María es la madre de la deidad, eso es una barbaridad. Pero si decimos que María es la madre de Jesucristo,
sí.
Por tanto es la madre de Dios.
Claro, lo parió.
Correcto. Es correcto, es correcto. Ahora, ¿por qué los evangélicos hablamos tan en contra de este título?
Por falta de conocimiento.
No, también porque ha sido mal utilizado por los católicos. Los católicos han utilizado este título para exaltar a María. Y nosotros no queremos que los católicos exalten a María.
No, ellos lo alzan y nosotros lo bajamos.
Sí. Entonces no queremos, creemos que es falso. Bien, es falso. Que los católicos utilicen este título para exaltar a María está mal. Pero es correcto, María es la madre de Dios. Tenemos que diferenciar entre lo que es correcto y lo que es falso, y luego la manera correcta o falsa, incorrecta, en que se aplica una verdad. ¿Lo vemos? Así que el título de María es la madre de Dios es correcto, aunque haya quien lo tergiverse. Bueno, habrá evangélicos que piensen de manera distinta a lo que yo estoy diciendo ahora, ¿eh? Pero no tiene sentido, ya que estamos diciendo todo tiempo cosas de Jesucristo como Dios, y creemos que Jesucristo es Dios. Y la misma Biblia habla así. Habla sustituyendo a Jesucristo por Dios. ¿Lo vemos? Así que esto es contrario a las Escrituras. Bien. ¿El Padre murió en la cruz?
Sí. No.
El sí, Padre porque, no ha tenido nada que
porque
ver.
Porque dice que Dios era en Jesucristo, y no era en Cristo, porque no me gustó.
El Padre...
Y ha sido la paz. Dios era en Jesucristo, ha sido la paz, haciendo la paz, o algo así, no, es un versículo.
Sigo. El Padre se encarnó.
Tampoco. A ver si me doy cuenta que mi cuñado está hereje.
Bueno, tranquilos aquí. Es en este contexto que decía antes, que podemos decir cosas equivocadas, simplemente nosotros afinamos y aprendemos más. Pero no hace de nosotros herejes. El Padre se encarnó. Dices que no, y otros dicen que sí, ¿no? El Padre anduvo por la tierra.
No, tampoco. Todo.
María es la madre del Padre.
No.
De Dios Padre. Vale. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios. El Padre es Dios. El Padre no es el Hijo.
No es.
El Padre no es el Espíritu Santo. El Padre no murió la cruz. No murió la cruz el Padre. ¿Quién murió la cruz?
El Hijo.
El Hijo, ¿vale? ¿Quién se encarnó? El Padre no se encarnó. ¿Lo vemos?
Sí.
Ahora, si os dais cuenta, no nos estamos alejando ni esto de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios. La Biblia dice que el Hijo es Dios, que el Espíritu es Dios y que el Padre es Dios. Pero la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son diferentes. No son la misma persona. O como lo quieran llamar, son diferentes. ¿Lo vemos? ¿Vale? Bien, pues... estas son cosas básicas de la doctrina de la Trinidad y de la doctrina de Cristo. Bien. ¿Algún comentario antes de seguir?
Dentro de la lógica humana no cabe, pero con el corazón lo podemos comprender tranquilamente.
Bien, más bien.
Entonces, ese versículo que dice que Dios era en Jesucristo, significa que quiere decir que Dios es Jesucristo.
Como
parte de la divinidad. Era en Jesucristo hombre.
¿Tú te refieres a que al el Padre está en mí y yo en él?
Ese.
Sí, pero eso no quiere decir que él es el Padre.
Claro,
el Padre,
sí, ya no entiendo.
Quiere decir que es el Espíritu de su Padre.
Habla de una unión y de una unidad.
Sí.
Inquebrantable, ¿no?
Haciendo la paz con el hombre. Todos tres, digamos.
Parte de mí está en mi Hijo. Parte de mi ADN se lo ha llevado él al nacer. Entonces se puede explicar también de esa manera.
No, como son tres en uno, digamos, y por parte separate, por parte aparte cada uno, pues ya.
Cuando consideramos el tema de la Trinidad, de Cristo. Lo que has dicho es muy importante.
Con la lógica.
Es lógico si nosotros creemos lo que dice la Biblia. Todo tiene una lógica. Sin embargo, no llegamos a estas verdades por nuestra lógica, sino porque la Biblia lo dice. Yo creo esto porque la Biblia lo dice, no porque sea más o menos lógico. Esto nos aleja del racionalismo. ¿El racionalismo qué es? El racionalismo es hacer la razón, la inteligencia humana, como la base de lo que yo creo. Esto es grave, muy grave. La base y la autoridad de lo que yo creo es, esto no, la Biblia. La Biblia es la base de lo que yo creo, no mi razón.
¿Y la lógica?
Si mi lógica y mi razón es la base, yo no tengo una base correcta, porque la base es la Biblia. Yo cuando leo la Biblia, usaré la razón, usaré la lógica, usaré todos los medios que yo tenga a mi disposición. Toda la inteligencia que pueda, si tengo alguna, la utilizaré.